Arcanos y Reyes es una creación literaria sonora basada en la interpretación de un contexto sincronizado espacial y cronológicamente de 1172 declaraciones de testigos, archivos audiovisuales de la toma, grabaciones de las interceptaciones a las comunicaciones militares durante la toma y evidencias balísticas y forenses existentes en los expedientes judiciales que han tratado el caso de la toma del Palacio de Justicia. Arcanos y Reyes no se presenta como una denuncia, no pretende señalar responsabilidades individuales y no debe ser entendido como prueba de ninguno de los acontecimientos relatados. Para conocer las verdades jurídicas sobre estos hechos, los oyentes pueden acudir a las diferentes sentencias judiciales que son públicas y pueden ser encontradas en Internet. Los posibles hallazgos que surgieron de la etapa de investigación fueron entregados previamente a la publicación de la serie a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Arcanos y Reyes es una producción independiente y autofinanciada. Ninguna institución pública o privada participó de ninguna manera, aportó medios, recursos o insumos de ningún tipo, directa o indirectamente, en la investigación, producción, realización o publicación de la serie. La pregunta desesperada tras las órdenes de cesar el fuego la gritaba el hijo del expresidente Ospina Pérez, Fernando Ospina Hernández, un civil muy cercano al ejército que meses después será encargado por un juzgado de dictaminar cuál fue el origen del incendio que quedó grabado para siempre en la memoria de la Colombia del siglo XX. Ospina es la voz cantante en los bajos de la Alcaldía Mayor durante los primeros minutos de la respuesta militar ante la toma del Palacio de Justicia. La respuesta a su pregunta es simple. Los soldados y policías le están disparando a nadie y a todos. Desde afuera, por las ventanas oscuras del edificio de la Corte Suprema de Justicia, era imposible ver un blanco y mucho menos distinguir entre civiles y subversivos armados. Cualquier ruido fuerte provocaba desde la Plaza de Bolívar un inmediato ametrallamiento sin blanco sobre la fachada del Palacio de Justicia. Un acto delirante que adentro no causó más muertes de inocentes, gracias únicamente a la particular arquitectura del edificio. Con los primeros disparos, la primera en salir corriendo había sido la razón. Usted está escuchando Arcanos y Reyes, la reconstrucción minuto a minuto de los hechos de la toma del Palacio de Justicia. En el episodio anterior, empezamos a conocer cómo fue el avance de los comandos guerrilleros sobre los pisos altos. Comenzamos a recorrer las dos escaleras más importantes del edificio y acompañamos a algunas personas que terminarán atrapadas en ellas. Las bajas por fuego amigo de los guerrilleros se suman a la alarma generalizada que invade a los asaltantes cuando confirman que sus compañeros más aguerridos no han acudido a la cita fatal. Esto es Arcanos y Reyes, episodio 3.
Perdida en el fuego.
Para la época, el batallón se encontraba ubicado en la avenida.
Esa es la voz del coronel Bernardo Ramírez Lozano, por esos días comandante del batallón Guardia Presidencial.
El día 6 de noviembre de 1985.
Ramírez Lozano es el primer oficial de alto rango en comenzar a organizar la operación militar en el escenario de los combates.
Aproximadamente sobre las 11 y 15 de la mañana, ingresé a mi oficina y recibí una llamada. Ingresó la secretaria de la oficina y me informó que mi esposa me necesitaba urgentemente, que estaba muy preocupada. Entonces, me dejó la razón de que se habían tomado el Palacio de Nariño. ¿Por qué razón mi esposa me dio esa información? Porque ella trabajaba aquí en el edificio Murillo Toro, en el Ministerio de Comunicaciones, como jefe de personal. Entonces, al escuchar el tiroteo, un soldado de guardia que llevaba un documento allá, por alguna circunstancia, le dijo: doctora, hay tiros, parece que están tomando el Palacio de Nariño. Entonces, por eso por intermedio de ella me enteré yo de lo del palacio, del problema que ha pasado aquí en la Plaza Bolívar. De inmediato me trasladé al sitio de los acontecimientos y toqué el botón de alarma para reunir el batallón y alistar la compañía de reacción que normalmente tiene el batallón. Sí me dijo también, me dejó la razón de que me desplazara cuidadosamente porque posiblemente pudiera haber francotiradores en la vía. Yo me dirigí hacia la Plaza Bolívar y cuando llegué a la Plaza Bolívar, pues me di cuenta de la magnitud del problema. Inmediatamente vi que se habían tomado una de las ramas del poder público. Están en su orden, ejecutivo, legislativo, judicial. Y me pasé a la esquina de la Casa del Torero, donde estaba el señor general Cavier, jefe de la Casa Militar para la época. Con el radio empecé a llamar al comandante de la brigada, que era mi área cabral. No me contestó. Llamé al jefe de Estado Mayor, me contestó después de unos minutos. Llamé al comandante de ejército, no me contestó. Me contestó Miguel Guerrero, que era el comandante general. Entonces me preguntó qué estaba pasando. Entonces le dije que se han tomado el Palacio de Justicia. Y que qué necesitaría, pues que necesitaba algunos apoyos. Lo que había yo en el momento, entonces pidieron un tanque, policía militar para coordinar el arresto y ambulancia, posiblemente había heridos.
Como comandante improvisado de la respuesta oficial, es Ramírez el primero en ordenar que para rodear el edificio tomado se utilicen vehículos blindados. A la llegada del coronel a la Plaza de Bolívar, los reclutas del Guardia Presidencial, que fueron los primeros en avanzar hacia el Palacio de Justicia, ya habían confirmado el peligro que significaba cualquier intento de ingresar. Tanto la puerta principal, que estaba abierta pero bien defendida con armas de largo alcance, como el sótano, completamente bloqueado por fuego de subversivos y clausurado con rejas, cadenas y candados, requerían de protección blindada para intentar cualquier acercamiento. Tropas y policías que ya rodeaban el objetivo desde los edificios aledaños reportaban dificultad para divisar al interior. Las bajas certeras de varios agentes de policía en la zona de la carrera octava y la construcción abandonada confirmaban que la guerrilla estaba bien parapetada y mantenía la iniciativa. Sin embargo, nadie resistía la tentación de disparar a cualquier cosa que se moviera dentro del palacio. Ramírez Lozano ordena que se evacúe la zona de curiosos y comience a montarse un cerco varias manzanas a la redonda del Palacio de Justicia. La orden se difunde rápidamente por la prensa.
Le rogaríamos nosotros a través de Caracol a la gente que se está desplazando al centro que no utilice ninguna de las vías centrales. Se está desviando el tránsito de la carrera séptima, está siendo devuelto hacia el sur. El tránsito de la carrera octava está siendo devuelto hacia el norte. Ha llegado la policía motorizada, al igual que los miembros del grupo antiexplosivos de especializado. Está acordonada y militarizada la zona del centro de la capital del país, lo que es la Plaza de Bolívar, el edificio del Congreso, el Palacio de Nariño, el nuevo edificio del Congreso, al igual que la zona aledaña al Palacio de Justicia. Hay una militarización total. Se le pide a la gente tener mucho cuidado porque los disparos continúan dentro del interior de la edificación del Palacio de Justicia, pero las autoridades tienen todo controlado.
La zona del Capitolio y el flanco oriental de la Plaza de Bolívar han quedado desiertas desde que estalló la confrontación. La carrera octava, desde siempre concurrida por tener buena actividad comercial, en cambio se llena de miles de curiosos que se asoman prácticamente hasta la espalda de los policías que se han ido apostando entre los carros parqueados sobre la calzada en la esquina de la calle 12. Algunos se dedican a señalarle blancos a los agentes que proceden a intentar disparos imposibles con armas de corto alcance y pésima precisión. Otros intentan llegar hasta René Acuña, el civil que ha caído instantáneamente muerto con el disparo que le hacen agentes de la DIJÍN desde la terraza del edificio Garcés, mientras intentaba rescatar a un policía herido. Unos metros al occidente de Acuña, tendido en el andén detrás de un Nissan rojo, está el agente Julio Vergara Orobio, herido casi a ras del piso por un disparo de precisión que salió desde el acceso vehicular del palacio. En todo el perímetro del edificio tomado, cualquier movimiento era respondido con fuego de todo tipo.
Entonces, verificaron que sí era la
Pedro Antonio Herrera Miranda, coronel de la Policía Nacional.
A los 5 minutos, yo atravesé por allá porque estaban haciendo aquí en la corte. Yo me metí por la séptima y unos agentes que estaban ya subidos en un edificio de la octava me dispararon y me volaron la gorra, casi me matan en esa ocasión.
No era un buen día para el coronel Herrera Miranda, que se encontró con la toma del Palacio de Justicia saliendo de una diligencia en la Procuraduría donde se le investigaba por excesos de la fuerza durante el servicio.
Por este lado encontré aquí al frente un muerto.
Es el cuerpo de René Acuña.
Una persona muerta, entonces mi idea así, no se pudo entrar, porque la idea mía era entrar, y enseguida en eso recibí una llamada que se hacía cargo de todo aquí el general Vargas Villegas.
Habla del general José Luis Vargas Villegas, el primero de su rango en hacerse presente en la Plaza de Bolívar. Encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, Vargas Villegas sabía perfectamente que el edificio había quedado sin protección especial desde el viernes anterior. Conocía también los estudios de seguridad e inteligencia que se habían hecho en la corte tras la llegada de varias amenazas y, sobre todo, quería que fuera la policía la que tomara las riendas del operativo en el centro de la capital.
Y a los 10 minutos de estar el general Vargas, llegó el general Arias Cabrales y con el mecanismo del mando operacional tomó el mando y ahí ya desaparecí del mapa, no di ninguna orden jamás. No dije nada, y comenzó a evolucionar.
En efecto, Arias Cabrales será el militar al mando de convertir una toma de rehenes en una batalla campal, que solo por ser Bogotá una ciudad colgada en una montaña, no incluyó fuerzas navales. A partir de la llegada del comandante de la Brigada 13, el general Arias Cabrales, la policía quedó supeditada a las órdenes del ejército, y eso, según el criterio de muchos en la propia policía, determinó el resultado final. Tras las 28 horas de sangrientos combates.
Como lo he venido sosteniendo, lo tenía el ejército con la figura del mando operacional. En mi sentir, y siempre lo comenté con criterio personal, de que ese era un problema de policía y no un problema de guerra. Eso fue mi modo de decirlo siempre. Yo lo vislumbré como un problema de policía y no como un problema de guerra. Pero debido al mando operacional, los del ejército no están entrenados para enfrentar problemas de policía. Y ellos salen a enfrentar los problemas de policía como problemas de guerra, y ahí está el error bastante clarito.
Los planes de reacción de las Fuerzas Armadas ante situaciones de alteración grave del orden público o para responder a acciones propiamente de guerra, consideraban que tenían que ser los altos oficiales del ejército los responsables de dirigir cualquier operación. A eso se le conocía como mando operacional. Imposibilitados para cuestionar esa jerarquía, los altos mandos de la policía esperaban voltear la situación a su favor con la que esperaban fuera la carta ganadora. Una acción intrépida que terminaría con la capacidad de negociación de los guerrilleros y dejaría abierto el terreno para aniquilar definitivamente a ese grupo insurgente. Esa posibilidad se empezó a fraguar cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, comunicándose por teléfono desde sus despachos en el cuarto piso del palacio, comenzaron a entregar informaciones que apuntaban a que los asaltantes tenían dificultades para alcanzar la planta alta. El director general de la policía vio en ello la oportunidad de lucirse.
Yo estaba en ese momento en la escuela Jiménez de Quesada en Cimatero.
Este es el general Víctor Delgado Mayarino, en ese entonces, director general de la Policía Nacional.
Había invitado a la ceremonia del aniversario de la policía a los directores de las policías de Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela.
Como parte de la celebración del aniversario de la policía, a los ilustres invitados se les hizo una demostración de las habilidades que los integrantes de un grupo de operaciones especiales estaba adquiriendo en la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, en Cibaté, al sur de Bogotá. El curso era un intento reciente de Delgado Mayarino por actualizar los métodos de operación de su institución, para responder a la creciente acción de grupos armados ilegales en las ciudades del país, particularmente las del M-19.
Una demostración con los grupos COPES y con los grupos GOES sobre rescate de secuestrados y cosas así. En ese momento me llaman y me dicen, en el Palacio de Justicia hay un problema, parece que se entró un grupo, no sabemos, en fin, todavía no había mucha claridad. Suspendí inmediatamente lo que estábamos haciendo y me vine hasta la dirección de la policía.
El general aborda su helicóptero con algunos miembros del curso de operaciones especiales, en particular un capitán dedicado a todo tipo de estudios policiales en los que siempre ha destacado. Toda su formación en Colombia y el exterior estaba todavía por ser probada en combate. Un segundo helicóptero traslada a otro grupo de integrantes del curso. Todos coincidieron antes de partir en estar mal preparados para asaltar el edificio. No tenían el arsenal, la inteligencia del objetivo ni su formación había alcanzado todavía el punto necesario para esa misión. Así se lo dejaron saber al general. Los policías que no entraron en los helicópteros salieron en vehículos particulares hacia la zona del CAN, en la avenida calle 26 de Bogotá. Entre todos acumulaban un pequeño arsenal, compuesto por equipos para rapel, algunos fusiles Galil calibre 7.62, pistolas de 9 milímetros y algunas granadas aturdidoras no letales. En cuanto a la munición, llevaron lo que les cupo en los bolsillos.
Tan pronto entré a mi oficina, lo primero que hice fue coger el teléfono, llamar a Alfonso Reyes, llamé a Ricardo Medina Moyano y llamé a Darío Velasco. ¿Qué está pasando? Ustedes recuerdan a Ricardo Medina, era un hombre tremendamente ponderado, profundamente serio, un hombre muy tranquilo. Y lo que él me dijo, no, mira, aquí hemos oído unos ruidos abajo, como de disparos, pero aquí en el cuarto piso no ha llegado nadie. Yo le dije, enciérrense. Automáticamente dije yo, si no han llegado los guerrilleros al cuarto piso, todavía hay posibilidad de evacuar a los magistrados.
Los comandos comienzan a recibir la poca información de inteligencia con la que se contaba en ese momento. Los de mayor rango que entran con Delgado Mallarino hasta su despacho pueden ver algunos esquemáticos del edificio que se levantaron en semanas previas, cuando la DIJÍN preparó un plan de defensa para el edificio.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo cojo unos helicópteros, cojo los grupos GOES y COPES, que es lo mejor que tenía Colombia en ese momento, desciendo en la terraza, bajo al cuarto piso, llevo a uno de los helicópteros a los magistrados. Y dañamos el pueblo.
Dicho doctor González, lo que está pasando ahora en Colombia es que el poder judicial de sus más altos tribunales.
¿Escucha los tiros?
Sí, señor.
Oiga. ¿Se escuchó?
Sí, señor. Le decía, doctor González,
sí.
Lo que se puede informar es que en este momento el poder judicial en sus dos más altos tribunales, Corte Suprema de Justicia,
sí,
y Consejo de Estado, están prisioneros en el Palacio de
Justicia. Sí, en este momento no nos podemos movilizar, inclusive estamos en el piso, pues, sin podernos movilizar. Aquí en el sitio donde yo estoy hay varios impactos de proyectiles, de ametralladoras y de pistolas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, lleva más de media hora pegado al teléfono. A todos los que han hablado con él, les ha asegurado que la guerrilla aún no ha alcanzado el cuarto piso. Al comienzo tenía dudas sobre el origen de la balacera. Quizá fuera apenas un caso de delincuencia común en los bancos cercanos. Minutos después, ya las arengas lo habían atornillado fuertemente en la realidad. La amenaza de una toma guerrillera a la sede del poder jurisdiccional se concretaba, y nadie sino él podía ser el blanco de mayor valor para los subversivos. Igual que Reyes, otros magistrados en el piso más alto del palacio trataban también de dar y recibir informaciones del exterior usando los teléfonos. Todos coincidían en una sola cosa: pasara lo que fuera que estuviera pasando, los guerrilleros no estaban aún en el cuarto piso y los pocos escoltas allí presentes seguían repeliendo los intentos de los asaltantes por llegar a la planta alta. Un hombre del talante de Reyes Echandía había repasado muchas veces en el silencio de sus reflexiones qué haría en caso de que las inverosímiles amenazas de la toma se hicieran realidad. Un coronel de la policía de oscura reputación, Pedro Antonio Herrera Miranda, consiguió hablar primero con el magistrado Reyes. En ocasiones anteriores, Herrera ya había conversado con él. Entre otras, habían comentado con detalle el esquema de seguridad que protegía al presidente de la corte.
Que tenía 5 hombres de civil custodiando, lo que me dio a entender de que él estaba bien protegido. Entre ellos el sargento Benítez, que yo lo había instruido como en los operativos de la policía, porque yo estuve en la policía en varias actividades, como por ejemplo, yo fui uno de los fundadores de los GOE de la policía, y este sargento era de los más, como en el argot no técnico, de lo más culero, más sagaz para defensa de defensa individual de las personas. Entonces yo le comenté al doctor que él estaba muy bien custodiado porque ese muchacho era tremendo.
Tras la llamada con Reyes, Herrera Miranda transmite de inmediato por su radio la que considera una información de vital importancia para cualquier esfuerzo de reacción a la toma. Los guerrilleros del M-19 no han copado todavía las plantas altas. La presidencia de la corte sigue siendo defendida por los escoltas, entre los cuales conoce personalmente a uno y sabe que es un tipo hábil. En sus propias palabras, un culebro. Con la información que obtiene de sus hombres en el área de combate y las llamadas que hace personalmente a la corte, Delgado Mayarino confirma que el M-19 está todavía lejos del cuarto piso. Inspirado por las acrobacias que acaba de ver, Delgado Mayarino siente que no puede dejar pasar la oportunidad. La policía está en posición inmejorable de derrotar a su eterno rival, con la misión de rescatar a los magistrados de la corte. El ejército no tiene nada parecido a sus muchachos del COPES. Confiado en tener la mano ganadora, toma la decisión definitiva sobre el uso de sus comandos. El rescate de los magistrados se hará desde la terraza, evacuándolos por aire con el uso de helicópteros.
Ahora, doctor González, suponemos que las 11:40 de la mañana, que fue la hora en que ocurrió el asalto, en que se inició el asalto, pues es un momento de intensa actividad a esa hora.
Sí, en el palacio. Es de actividad en el palacio, exactamente. Es de actividad.
Especialmente con la presencia de abogados litigantes.
Abogados litigantes, sí, fundamentalmente, peritos. Yo no sé, por la carrera séptima se escucha una gritería de la gente, yo no sé qué será lo que está pasando. Como parece como tanques, tal vez, tal vez jeeps con una metralleta, no sé, pero se escuchan ruidos de carros que pasan a toda velocidad.
En el exterior del Palacio de Justicia se encuentran Carlos Alcázar y Adulfo Peña.
Sí, exactamente, para apoyar a las unidades del GOES que llegaron hace pocos momentos, tomaron posiciones efectivas, según dijo el comandante de la policía de Bogotá, general José Luis Vargas Villegas, quien está dirigiendo en estos momentos todos los operativos. 5 carros blindados del ejército llegaron hace aproximadamente unos 3 minutos y tomaron posiciones estratégicas en la Plaza de Bolívar.
Abstengámonos, por favor, Carlos, de ese tipo de información. De suerte, doctor González, que la situación está bajo control.
Casi todas las fuerzas del Estado, militares y civiles, reaccionaron al asalto del M-19. Desde la zona de Palo Quemado, agentes del DAS, equipados con carabinas de la Segunda Guerra y chalecos antibalas, salen en vehículos particulares hacia la zona de combate. Al mismo tiempo que una de esas pequeñas unidades de inteligencia alcanza la avenida Caracas, se encuentra con los primeros 6 blindados del ejército que han salido desde el grupo mecanizado Rincón Quiñones, en Puente Aranda. Los hombres de inteligencia se sorprenden al ver ese despliegue de arsenal pesado. Pocos minutos después, cuando los relojes daban exactamente las 12:30, la caravana de blindados, algunos artillados con cañones de 90 milímetros, provoca abucheos y chiflidos entre los curiosos que todavía colmaban las calles cercanas al Palacio Tomado. Su llegada cumple la orden del coronel Bernardo Ramírez, comandante del batallón Guardia Presidencial, el primer oficial de alto rango en acercarse a la Plaza de Bolívar tras el asalto. A la llegada de los tanques Cascabel y Urutú, el mando de la operación militar ya se había posesionado de la alcaldía y la Casa del Florero. Hasta hoy, poco se conoce del papel que jugó la sede administrativa del distrito en la acción militar, pero la presencia allí de comandantes de todas las armas del ejército, generales de la policía y altos mandos está confirmada. Sin embargo, es a la Casa del Florero a donde llega el Estado Mayor de la Brigada 13. Edilberto Sánchez Rubiano, por entonces la cabeza de la inteligencia militar de la brigada, y Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la B-13, se reúnen con otros oficiales en el Museo de la Independencia para coordinar el mando operacional. Con los tanques estacionados en la plaza y desplegándose por todo el perímetro del Palacio de Justicia, la fuerza gravitacional de la operación no dejaba lugar a dudas. Se le daría un tratamiento militar a la situación. El ejército estaba al mando y la decisión era ofensiva.
Cuando por vía de radio.
Así se enteró el general Arias Cabrales de la acción subversiva en pleno corazón político del país.
De parte de uno de los comandantes de unidad, del señor coronel Alfonso Plazas, de que se estaba presentando una situación de anormalidad.
Arias Cabrales tiene a su mando todas las unidades del Ejército de la Región Metropolitana de Bogotá. Encima suyo solo está el comandante del Ejército, el ministro de Defensa y el presidente de la República.
¿Registrando estos hechos y qué tipo de consecuencias o qué magnitud tenía? Simplemente que había un hecho anómalo y que podría tener pues, repercusiones grandes. En la vía, en ruta hacia mi puesto de mando natural, o sea, en el Cantón Norte, tomar contacto con el comandante del batallón Guardia Presidencial. Este batallón
habla del coronel Ramírez Lozano, a quien escuchamos al comienzo de este episodio.
En el área central, en la área neurálgica del país, pues no solamente la protección del señor presidente de la República, las instalaciones de su familia, etcétera, sino también en el área del Capitolio, etcétera, para que él se enterara más inmediatamente de qué era lo que estaba sucediendo y para utilizar un término militar, desarrollara la situación, es decir, adquiriera información de qué era lo que sucedía y tomara las acciones que le correspondían inicialmente. Al llegar al comando de la brigada, ya tengo conocimiento de que ha habido una incursión sobre el Palacio de Justicia, que están siendo sometidos a disparos que se escuchan dentro del mismo palacio y que los elementos del Guardia Presidencial que tratan de aproximarse reciben disparos desde dentro del Palacio de Justicia, el cual ha sido tomado por estos elementos insurgentes y los accesos están en ese momento clausurados, están cerrados y reciben pues, respuesta de fuego desde dentro del palacio. De inmediato doy instrucciones para que las unidades que estaban bajo jurisdicción de la brigada, vale decir, elementos de la Escuela de Caballería del Grupo Rincón Quiñones, del Batallón de Policía Militar, de la Escuela de Artillería, muevan sus elementos de reacción hacia el área central, hacia el área de la Plaza de Bolívar, y me desplazo también con elementos de un puesto de mando adelantado, es decir, fundamentalmente de integrantes de las secciones de inteligencia, de operaciones y de comunicaciones para reunirse en áreas cercanas a la Plaza de Bolívar y, de acuerdo con la información que se fuera teniendo en este momento, tomar las acciones pertinentes. Llegadas las unidades al área cercana a la Plaza de Bolívar, donde ya, como mencionaba, se encontraban elementos del Batallón Guardia Presidencial, a quien correspondía en primera instancia esa jurisdicción, con el Batallón de Policía Militar, los elementos de Policía Militar que llegan al área, se dispone a hacer un cierre del sector especialmente para aislar el área de operaciones, evacuar las personas civiles que estaban pues, en calidad mucho de curiosos, de espectadores y que obviamente estaban corriendo peligro, darle seguridad a todas las instalaciones de carácter gubernamental, bancaria, comercial, etcétera, alrededor, pues pensando en que pudieran surgir situaciones como las presentadas en el 9 de abril de 1948 con asaltos, saqueos, etcétera, para limitar cualquier manifestación de vandalismo. Y una vez aislada esa área, constituir unos elementos de inteligencia que tomaron como lugar de trabajo el área del Museo del 20 de Julio, Casa del Florero, y con las unidades quedar en diferentes sectores cercanos a la Plaza de Bolívar. Al intentar ya entrar al palacio y encontrar pues, que había, en primer lugar, ya había dos muertos de la Fuerza Pública, un subteniente de apellido Fonseca de la policía y un agente que lo acompañaba, y que las entradas estaban cerradas y que se recibían disparos de manera intensa.
En su relato a la Comisión de la Verdad, Arias Cabrales omite incluir en el recuento de las fuerzas que desplegó en la zona de combate a la Escuela de Artillería. Él mismo era un oficial de esa arma, por lo que confió buena parte de la responsabilidad táctica a las tropas de esa escuela. Provenientes del sur de la ciudad, Varias baterías de contraguerrilleros de artillería se apostaron primero en el Museo Militar, a pocas cuadras de la zona de combate, para luego moverse hacia el sector del edificio nuevo del Congreso y el Colegio de San Bartolomé. Se anunciaba un contraataque contundente.
Tipo 11 y media de la mañana, se nos acercó un conductor, nosotros estábamos reunidos en el comando, que estaba escuchando el radio y dijo: algo está pasando en la Plaza de Bolívar. Parece que hay un ataque guerrillero y las noticias, los medios de comunicación están sacando noticias.
Este es Carlos Alberto Frasica Naranjo, que llegará a ser general de la República durante los años del Plan Colombia, pero será retirado por las cortas cifras de bajas que estaba dando en la guerra contra las FARC. Para 1985 tenía el rango de mayor.
Ese proceso de escuchar la noticia cuando el señor coronel Sadoni, Carlos Sadoni, que se desempeñaba como jefe de Estado Mayor de la Brigada 13, llamó al comandante de la escuela, el general Rafael Hernández López, y le comunicó que debía él de desplazarse con las unidades que tenía disponibles, especialmente la unidad de reacción inmediata, hacia el sector de la Plaza de Bolívar, que enviara inmediatamente una batería. Yo me desempeñaba como oficial de... Está bien así, ¿no? Yo me desempeñaba como oficial de operaciones, entonces venían a estar la batería, la mandamos la batería, y esa unidad debía llegar y ocupar, ahí quedaba órdenes de seguramente el comandante Juárez presidencial. Posteriormente recibimos la orden de desplazar el puesto de mando de la Escuela de Artillería hacia el Museo Militar, que queda más en la parte de arriba. Ya el comandante de la brigada, el comandante del batallón, la escuela me informó que habíamos de venirnos. Nosotros sí estábamos en vestido de paño verde, mallitas altas, montamos en el museo de mineral de mi coronel, nos vinimos y llegamos allá al museo, pero en el museo estábamos retirados, no se veía nada. Entonces decidimos bajarnos, instalarnos en puesto de mando entre el Capitolio y la catedral, en esa esquina. Llegamos y estaba nuestra batería, la habían colocado, que era de seguridad o estuviera prestada seguridad al Congreso. Entonces estaba parte de casi toda la batería desplegada ahí alrededor del Congreso. Ahí permanecimos hasta cuando se recibió la orden de que se debía penetrar al Palacio de Justicia, porque ya se tenía un poco más claro la información de que era un grupo de guerrilleros, no recuerdo si ya lo habíamos identificado o no.
Frasica es un hombre de combate. Al final de su carrera será el oficial más condecorado del ejército colombiano, con 8 medallas por servicios distinguidos en orden público, el galardón más codiciado de las Fuerzas Armadas colombianas. Su presencia entre las tropas aseguraba que el espíritu infundido en los soldados que más temprano que tarde tendrían que entrar al edificio fuera de arrojo y compromiso en el combate.
Enviamos nosotros el primer grupo de asalto para que pudiera penetrar. No pudieron hacerlo porque de la puerta del palacio pues se recibía bastante fuego. Y pues todo el mundo llegaba hasta la puerta, se parapetaba a los lados de la puerta, pero no podían entrar. Como vi que no podían entrar, entonces decidí cambiarme ahí de hasta el uniforme y me desplacé hacia el frente donde estaba. Teníamos nuestra línea de acción. Estaba ahí inclusive el general comandante de la policía, que me acuerdo que era el general Vargas, ahí también en la puerta.
El despliegue de las tropas oficiales a la llegada de Frasica al sector de la puerta principal del Palacio de Justicia es así. Por la Policía Nacional, que fueron los primeros en reaccionar, entre hombres de la fuerza disponible, la DIJÍN y agentes que se acercaron a la zona de combates desde lugares tan distantes como el norte de Bogotá, las fuerzas se concentran en la terraza del edificio Garcés, desde donde intentan infructuosamente controlar el fuego que sale desde el sótano. Desde allí es donde le disparan a René Acuña, el civil que cae muerto tratando de ayudar sobre la carrera octava. son también los que hasta el momento han puesto las bajas, empezando por Fonseca, que fue el primer efectivo de la fuerza pública en morir, y Vergara Orobio, que sigue herido detrás del Nissan rojo perfectamente al frente del sótano a merced del fuego de los insurgentes. El DAS se ha desplegado también en el sector de la carrera octava, pero concentra sus fuerzas en un edificio medio abandonado sobre la calle 12. Los de inteligencia disparan desde las ventanas a todo lo que se mueve dentro del palacio. Desde su posición, la luz que entra al edificio por la fachada principal permite ver siluetas al interior. El ejército tiene una columna de 6 tanques en la calle 11 con carrera séptima. Un número creciente de efectivos del Guardia Presidencial se despliega por toda la zona, incluyendo unidades como francotiradores en las torres de la Catedral y la cubierta del Capitolio. El Palacio de Nariño tiene tropas apostadas tendidas en el piso o a cubierto por patios, plazoletas y jardines. En los bajos de la alcaldía se concentran los oficiales y hombres que comienzan a hacer acopio de armas pesadas, en especial ametralladoras. La policía militar está empezando a acordonar la zona. Los miles de curiosos protestan los movimientos de la PM, tratando de despejar las calles aledañas de civiles que correrán peligro una vez se lance propiamente el contraataque. En la Casa Museo del 20 de julio, el jefe de la Casa Militar, el coronel Ramírez Lozano, el comandante de la Escuela de Artillería, el comandante del batallón Charry Solano, el general Vargas Villegas, el coronel Herrera Miranda, y con ellos un buen número de mandos medios del ejército, la policía y el DAS, esperan la llegada del general Arias Cabrales y otra columna numerosa de blindados que vienen desde el Cantón Norte. Salir del Palacio de Justicia es más difícil que intentar entrar. Así lo ha determinado la reacción militar. Nadie debe salir del edificio mientras no lo retire un miembro de las Fuerzas Armadas y se pueda confirmar su identidad. La entrada al sótano sigue sellada y protegida por fuego nutrido. La puerta principal, medio abierta, escupe balas de manera intermitente. En el CAN, sobre la calle 26, el general Delgado Mayarino prepara su golpe de astucia. Los helicópteros están listos. Los miembros del curso de operaciones especiales discuten en el estacionamiento de la dirección de la policía el plan de asalto al cuarto piso. En bases distantes del ejército en Boyacá, El Meta y Tolima, las tropas quedan en alerta, prestas a desplazarse al centro de Bogotá para apoyar las operaciones de contrasalto.
Estamos aquí en toda la casa del Florero, es carrera séptima con calle 11. Acaban de entrar en acción dos comandos, uno de contraguerrilla urbana del ejército y el GOES también entraron a actuar. Parece que ya la situación, dicen los militares, está controlada. Pues no vamos a alterar la voz ni vamos a alterar las informaciones. Hay que tener más bien calma. Aquí los militares dicen que parece que cada segundo la situación se controla más. Carlos Alcázar.
Sí, exactamente. Para apoyar a las unidades del GOES que llegaron hace pocos momentos, tomaron posiciones efectivas, según dijo el comandante de la policía de Bogotá, general José Luis Vargas Villegas, quien está dirigiendo en estos momentos todos los operativos.
Me desempeñaba yo como comandante de la Escuela de Caballería y me hallaba en el Ministerio de Defensa Nacional en espera de que el ministro Vega Uribe me atendiera a una propuesta de carácter deportivo.
El teniente coronel Luis Alfonso Plazas Vega se paseaba con confianza por las oficinas del Ministerio de Defensa. Su rango todavía lo mantenía lejos de las posiciones de poder dentro del ejército, pero eso no detenía sus ambiciones. Sabía que tenía en su suegro todo el respaldo que necesitaba para proceder a voluntad. Ese nepotismo despertaba envidias y resentimientos entre algunos de sus pares.
La propuesta que nunca se presentó. Yo era presidente de la Federación Ecuestre de Colombia, elegido por voto popular de los clubes integrantes porque yo practicaba el deporte ecuestre. Mi padre fue equitador, oficial del ejército, campeón nacional de salto, caballo, en los años 49 y 50. Mi hijo era subcampeón nacional y yo era el presidente de la Federación Ecuestre de Colombia. Y yo creí, el general Vega era, quiero decirles una cosa, el general Vega era mi suegro. El general Vega es el padre de mi esposa.
El suegro de Plazas Vega era Miguel Francisco Vega Uribe, el temido general del ejército que había llegado a la más alta posición a la que podía aspirar militar alguno por entonces, ministro de la Defensa. Antes de alcanzar esa dignidad, Vega Uribe se había desempeñado en la Brigada de Institutos Militares. El éxito de su misión en esa dependencia le valió al Estado varias sentencias por torturas y desapariciones. Precisamente para notificarse de una de esas sentencias era que había tenido que asistir esa misma mañana al Palacio de Justicia el segundo en la línea de mando de las Fuerzas Armadas, el general Zamudio Molina.
Yo tenía una cita, fui allí, tenía unos papelógrafos y yo lo que quería era que él, que era el presidente del club de golf.
Pero sigamos con Plazas.
Que tiene instalaciones ecuestres, metiera el club de golf en la Federación Ecuestre de Golf. Yo quería vincular un club más a la Federación Ecuestre. Esa propuesta nunca la pude presentar por las razones que sí.
Parece que el coronel leyera lo que está contando, y así es. Cuando fue citado a la Comisión de la Verdad, el coronel se presentó con un largo texto que se dedicó a leer, aderezándolo con anécdotas, comentarios y hasta videos.
Cuando la secretaria Gloria de Forero contestó una llamada telefónica y luego de atenderla me dijo: coronel, una señora angustiada dice que la guerrilla se tomó la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se le ocurre? Le contesté yo. Pero pronto empezaron a sonar todos los teléfonos con la misma versión. Le dije entonces que interrumpiera al ministro para darle la noticia en determinado momento, porque no había celulares. Eran como cuatro teléfonos. Ahí sonaban todos los teléfonos al tiempo. Ya empezamos nosotros, los que estábamos ahí en ese lugar, todos los teléfonos, y eran con la misma versión. Y en determinado momento Gloria Forero me dijo: coronel, es la señora Clara de Castro, ella es muy amiga del general.
Es la misma Clara Forero de Castro que está en los planes del M-19 como uno de los objetivos fundamentales de la primera etapa del asalto. Uno de los rehenes de más valor en la baraja.
Y ella trabajaba dentro de las instalaciones del palacio, porque ella era la fiscal del Consejo de Estado, si mal no recuerdo. Entonces, y Gloria sí le conocía perfectamente la voz. Le dije: ¿cómo hacer signo? Ahí me di cuenta yo que la cosa era en serio. Y quiero decirles que lo que sentí no se lo pinto, porque sabía que me tocaba a mí, porque las jurisdicciones están repartidas. Es decir, si van a decir: no, es que se tomaron la cárcel modelo, pues eso le corresponde a otro batallón. Pero el corazón de Bogotá le correspondía a la Escuela de Caballería. De modo que cuando dijeron eso, pues no les pinto lo que yo sentí.
El coronel sigue leyendo su extenso relato de los hechos.
Entonces le dije que interrumpiera al ministro para darle la noticia y yo me desplacé de la forma más rápida posible a las instalaciones de la Escuela de Caballería, no sin antes informarle por el radio militar al general Arias Cabrales, comandante de la brigada, lo que estaba sucediendo y de disponer que la escuela se alistara para intervenir. Mientras tanto, en la Plaza de Bolívar, los primeros policías intentaban heroicamente repeler el ataque. En ese esfuerzo perdió la vida el subteniente Fonseca. Los soldados del batallón guardia presidencial hacían honores a tres embajadores que presentaban cartas credenciales ante el presidente de la República. En medio del nerviosismo, porque se oían con claridad los disparos. Ellos, tan pronto terminaban el acto protocolario, corrieron a intervenir sin siquiera cambiarse el uniforme de gala que portaban. Pronto llegó también la policía militar que aisló el área para evitar muertes de personas imprudentes. A esta hora ya había muerto un transeúnte que se había acercado a averiguar qué pasaba. Antes de la una de la tarde las unidades blindadas habían llegado a la Plaza de Bolívar. Sin embargo, el control de la situación todavía lo tenían los terroristas.
El Estado colombiano había adquirido hacía muy pocos meses esos tanques de los que habla Plazas Vega. Y el coronel, que los tenía a su mando, no había tenido ocasión de estrenarlos como se debe. La inversión para adquirirlos había sido importante y la compra tenía sus críticos. Se decía que el gasto era innecesario, considerando el bajo riesgo que tiene Colombia de sufrir una invasión de sus vecinos y la inutilidad de ese armamento en la lucha contra unas guerrillas que en ese entonces se escondían en lo más agreste de la geografía, donde esos carros simplemente no logran penetrar.
El corazón administrativo de la nación estaba rodeado por los vehículos Cascabel y Virtú de fabricación brasileña, pero en el interior del palacio centenares de personas estaban apresadas por el M-19. Los medios de comunicación ya estaban transmitiendo la noticia cuando hizo presencia en el lugar de los acontecimientos el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la unidad operativa. Arias se había demorado unos minutos en su despacho en espera de la decisión política. Todas las unidades militares de la nación estaban en alistamiento de primer grado y preparándose para intervenir. Se temía que el evento estuviera coordinado con otros actos violentos en diferentes lugares de la capital y del país. El general Arias Cabrales estableció su cuartel general en la histórica Casa del Forero, la cual le permitía a la vez protección y proximidad al lugar de las acciones. Allí se organizó el Estado Mayor. A él se agregó el general José Luis Vargas Villegas, comandante de la Policía de Bogotá.
Cuando el coronel Plazas llega al Teatro de Operaciones, los tanques que fueron desplazados desde el grupo Rincón Quiñones ya se han movido hacia la carrera octava y la calle 12. Plazas desciende del vehículo de comando, un tanque Cascabel, y se encuentra con el resto del oficialato en la Casa Museo del Florero.
En estas condiciones llegó por conducto regular la orden presidencial de rescatar el palacio y liberar los rehenes.
El conducto regular era el general Caviedes, jefe de la Casa Militar, que por la prontitud con la que acudió a la Casa del Florero, tuvo muy poco tiempo para consultar el detalle de lo que podría significar un operativo militar dentro de un edificio lleno de civiles, muchos de los cuales eran la columna vertebral del eternamente débil Poder Judicial colombiano.
El general Arias me impartió la orden procedida a determinar qué vehículos deberían entrar.
Con el desorden al inicio del asalto al palacio, varios periodistas consiguieron entrar a la Casa del Florero. Por sus testimonios de la época, conocemos que a puerta cerrada en el primer piso del antiguo museo, en cuarto que era la celaduría donde estaba instalado el único teléfono de la casa, se encerraron Arias Cabrales, Vargas Villegas, Sánchez Rubiano y otros oficiales. Ellos serán protagonistas principales de las próximas horas.
Que todo pues tiende a restablecerse en la calma, la tranquilidad, situación bajo control, doctor González.
Sí, esperamos que sea así. Esperamos que sea aquí y, así, y de aquí le hacemos un llamado a todas las partes en conflicto. Necesitamos la armonía en este país para poder salir adelante. Esto no queda nada, esto no queda sino desengaños, muerte, sangre. Necesitamos paz en este país para poder tener una Colombia grande, de verdad. No, esto no lo queremos. Nadie lo quiere. Espero que las dos partes en contienda nos oigan y escuchen estas palabras. Estas palabras de paz para ellos. Para que bajen las armas, para que cese el fuego, para que no nos matemos entre nosotros mismos, entre los hermanos, para que no sigamos cometiendo este sacrificio de vidas inocentes por todas partes. Eso es lo que necesitamos. Ojalá que nos escuchen. Aló.
Lo estamos escuchando, doctor González, y esperamos que todo el país también.
En la Casa del Florero, donde se preparaba la operación militar más trágica de la historia del país, nadie estaba escuchando los llamados de Fernando González, atrapado dentro del edificio que los militares se alistan para recuperar de las manos de unos guerrilleros ya rodeados y sin ninguna posibilidad de defensa.
Porque yo ya estaba presintiendo que iba a haber una masacre. Y yo sabía, ya en ese momento estaba casi convencido de que Belisario no estaba en el poder. O sea, que los que estaban adelantando toda la acción eran directamente los militares.
Fernando González Carrizosa, con quien hablamos en el episodio 2, nos cuenta cuál era la sensación al interior del edificio cuando empiezan a darse cuenta del tremendo despliegue militar que se organiza a su alrededor. Su voz es testimonio del ambiente enrarecido que se vivía dentro de la corte y que obedecía básicamente a dos coyunturas. La primera, en meses pasados Colombia había extraditado a los Estados Unidos a un estimado miembro de la Sociedad Paisa, dueño de un conocido equipo profesional de fútbol de Medellín, que estaba involucrado en negocios de narcotráfico. También, por primera vez en la historia, la corte estaba empezando a condenar militares y a la nación por los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas en la lucha contra insurgente, una doctrina enmarcada en el modelo anticomunista de los gringos que había ensangrentado a todo el continente desde los años 60.
Y obviamente, yo pensaba, o pensé, muy claramente dije, no, estos tipos están heridos por lo del robo de las armas, y ahora con esta cuestión del Palacio de Justicia será una forma que tienen de sacarse el clavo, entonces va a haber tierra arrasada. Y no solamente pensando en las vidas de los demás y pensando en la paz, sino tengo que decir también un poco egoísta que era pensando en la vida mía. ¿Sí? Además, siempre he sido partidario de las soluciones concertadas, he sido más bien conciliador. ¿Sí? Y pienso que la guerra lo único que deja es tristeza, pobreza, angustia. O sea, las guerras sí está bien cuando empiezan, pero nunca se sabe cuándo terminan y no se sabe qué es lo que van a producir. Entonces, eso fue una especie de guerra, porque realmente ahí se dieron todos, ahí metieron hasta un tanque. Entonces, imagínense si eso eran, había ametralladoras, había tanques, había obuses, había... O sea, eso fue un campo de batalla.
La actividad de la corte contra los narcotraficantes, que todavía entonces gozaban de ser divertidos ejemplares de la fauna local en los cócteles, y eran además bienvenidos nuevos aportantes a campañas y fundaciones de la alta sociedad colombiana, había despertado el odio de ideólogos en la sombra y figuritas en ascenso de una nueva casta política que crecía rápidamente con el influjo de las fortunas de la cocaína.
Porque también se decía, y a mí también me dijo algo al respecto, que parecía que los narcotraficantes habían contratado al M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia. ¿Sí? Que parecía eso. Y que por eso la idea en un principio era destruir todos, digamos, todos los expedientes. ¿Para qué? Para que la Corte no tuviera forma de estudiar las extradiciones, si era que se aprobaba el tratado.
Para 1985, la mayoría de esos narcos indignados contra la extradición tenía una agenda contraguerrillera que en años venideros se transformará en el fenómeno de la guerra paramilitar, que multiplicó exponencialmente el caudal de los ríos de sangre que corren por Colombia. Esa agenda coincidía con el interés del estamento militar por aniquilar para siempre todo lo que oliera a insurgencia.
Inclusive le decía a Yamid, vea, yo creo que esto, como la crónica de una muerte anunciada, esto es la crónica de una toma anunciada. Yo le dije a Yamid, porque parece que esto lo estaban cantando los de MD-19 desde hacía mucho rato. Y parece que los organismos de inteligencia del Estado también sabían. Y lo extraño es que hayan retirado la vigilancia de la policía sabiendo la amenaza que sobrevenía.
González también temía que las sentencias contra los militares pudieran alimentar las amenazas que se cernían sobre el Palacio de Justicia. Él mismo había trabajado en varias de ellas y sabía que en cantidad los fallos por violaciones a los derechos humanos superaban ampliamente los procesos por narcotráfico que eran susceptibles de extradición.
Y esas eran las que más... Como esas sentencias se dictaban en la sesión de TEDA, a mí me tocó redactar varias. Normalmente, de lo que podríamos hoy hablar de falsos positivos, que en esa época no se llamaban así. O sea, de crímenes cometidos por el ejército contra la población civil. Hoy en día les dicen falsos positivos. Eso ya es una sofisticación, ¿no? En esa época... Y obviamente esas sentencias habían provocado un profundo preocupación en las Fuerzas Armadas, que hasta muchas veces se decía por los diarios que ellos estaban era defendiendo la democracia. Pero yo sí me acuerdo que hubo una sentencia muy famosa que a ellos les dolió mucho, pero era una persona conocida, por eso fue que más les dolió. Y si no estoy mal, no fue muerte, sino que creo que fue que la torturaron. La llevaron por allá, si no estoy mal, a Usaquén o algo así. Bueno, en todo caso, parece que fue una cuestión de torturas. Y eso tocó mucho a los militares. Y seguramente por eso era que debía estarse notificando a Samudio Molina ya, personalmente.
Sí, pero la fuerza disponible no vino, hoy no vino. No recuerdo bien si el viernes vendría o el sábado, no estoy muy seguro, pero hoy no vino.
Pero este momento,
otra vez se intensificó la situación.
Tener calma, doctor González, pues que nosotros pensamos una cosa, que lo que realmente ocurre es que de vez en cuando uno de estos hombres que tomó el palacio, pues lanza disparos para manifestar de alguna manera que aún están presentes, pues, pero no creemos, doctor González, por lo que estamos informando, que se dispare contra nadie, sino más bien pensamos que son disparos al aire para decir, aquí estamos todavía, pues. Lo mejor es tener un poquito de calma y de paciencia, doctor González, y yo creo que con las dos cosas, calma y paciencia y fe, en este país, en nuestra libertad, en nuestra democracia y en nuestro Dios, vamos a salir adelante.
Ni siquiera las más oscuras sospechas de González Carrizosa podrían haber anticipado el horror que se iba a vivir dentro de ese edificio desde donde él hablaba con Yamid Amat. Tras bambalinas, las emisoras de radio, las redacciones de los noticieros de televisión, las revistas y los diarios intentaban como fuera obtener informaciones sobre la toma. Muchos periodistas llamaban al primer teléfono que se les ocurriera dentro del palacio. Otros, en constante comunicación con las oficinas de propaganda de las Fuerzas Armadas, recibían todo tipo de informaciones no confirmadas. Que estaba probado que los extraditables estaban detrás de la toma, que por todo Bogotá se estaban deteniendo camiones con decenas de guerrilleros armados y en pie de guerra, que buscaban atentar contra todo tipo de instalaciones, que otras columnas de subversivos se desplazaban desde pueblos vecinos hacia la capital. A la vez, se impartían órdenes estrictas de no publicar ningún detalle sobre los movimientos de tropas o equipos militares en la zona de combate. Nada que pudiera perjudicar el planteamiento táctico que se estaba montando para eliminar a los asaltantes. Y claro, se utilizaba la radio para culminar la evacuación del sector.
Atención, se solicita a todos los ciudadanos de Bogotá despejar la carrera séptima, la carrera octava, las calles 10, 11, 12, 13 y Jiménez. Repetimos, este es un llamado oficial. Se solicita a la ciudadanía despejar las siguientes vías. Carrera séptima, aquí en el centro. Carrera octava, calles 10, calle 11, calle 12, calle 13 y avenida Jiménez. Volvemos a repetir este ruego urgente de las autoridades a través de Caracol. Se solicita a la ciudadanía de
despejar las siguientes vías: carrera séptima en el centro de la ciudad, carrera octava, calle 10, calle 11, calle 12, calle 13 y la avenida Jiménez. La situación que se está viviendo ahora en Bogotá es de tranquilidad y calma, pero hay una situación de emergencia creada por un audaz asalto de un grupo guerrillero contra el Palacio de Justicia, asalto que impide la movilización de cerca de 400 personas que ocupaban un lugar en el Palacio cuando ocurrió el asalto. Entre los 400 retenidos dentro del Palacio se encuentran pues 24 magistrados miembros de la Corte Suprema de Justicia y 20 magistrados miembros del Consejo de Estado.
Las cifras de Yamid Amad no eran tan precisas como sus certezas sobre la participación de los narcos en la toma. La cantidad de magistrados presentes y en general la cifra de civiles atrapados era menor. Tampoco estaba dispuesto a desafiar a los militares, entregándole a su audiencia lo que muchos periodistas en la zona veían con sus propios ojos. Se estaba preparando un asalto desproporcionado que amenazaba gravemente las vidas de centenares de inocentes. Al final de la primera hora de la toma del Palacio de Justicia, en los alrededores del edificio había ya una decena de vehículos blindados, muchos de ellos con cañones de 90 milímetros que se utilizan en los conflictos convencionales para combatir otros blindados en el campo abierto. Otros cuantos estaban artillados con ametralladoras antiaéreas capaces de dar en un blanco a 2 o 3 kilómetros de distancia. Centenares de soldados, entre ellos bachilleres de los mejores colegios de Bogotá sin ninguna experiencia de combate, armados casi todos con fusiles G3 de calibre 7.62 y otros tantos contraguerrilleros curtidos en la lucha contra la subversión, ya están rodeando el palacio por todos los flancos. Se ubican en la mayoría de los edificios aledaños, algunos desde cerca, apuntándole a la puerta principal, la mayoría apostados detrás de todo lo que sirviera de parapeto. Cantidades que nunca se conocerán, esperaban en bases muy distantes la orden para abordar aviones y camiones que los trajeran al teatro de operaciones. Policías sin que sepamos en qué número, agentes del DAS decididos pero mal armados, y hasta un grupo de operaciones especiales primitivo y mal entrenado. Todos esperaban tener la oportunidad de pegarle un tiro, o varios, a un guerrillero atrapado. Como dicen, darles como a rata en balde. Para las 12:30 de la tarde del 6 de noviembre de 1985, mientras la ciudadanía escuchaba partes de tranquilidad y avisos de pronta solución al problema, nadie se habría preguntado si existía alguna otra fórmula de solución. Una quizá más demorada, como el diálogo. ¿Qué buscaba la dirigencia política del M-19 con el asalto al Palacio de Justicia? ¿Qué expectativas reales tenían de que se cumplieran sus exigencias? Estos y otros detalles poco conocidos de la historia del golpe más temerario y trágico en 200 años de historia colombiana, en el episodio 4 de Arcanos y Reyes. Arcanos y Reyes es una producción de Fotometría Media. La investigación, dirección, realización y narración son de David Marín. Alejandra Padilla hizo la producción de campo y persiguió algunos de los materiales más reveladores de todos los que se utilizaron para la serie. La pueden seguir en @OfeliaBuenavida. Muchos de los audios son grabaciones aportadas a las investigaciones en 1986 o testimonios de los sobrevivientes a la Comisión de la Verdad de la primera década del siglo XXI. Un grupo inmenso de personas ayudaron de mil maneras para que Arcanos y Reyes viera la luz después de 4 años de trabajo. Entre ellos, aunque no son todos, Roxanne Medina, Marta García, Laura Guzmán, Juliana Ojeda, Emma Zapata, Ángela López, Marcela Briceño, Camila Mendoza, Marcela Escobar, Carolina Rosas, Tatiana Tocora, Mariana Cortés, Alejandra Valdés, Camila Celis, Gecko Cubides, Saray Vázquez, Miriam Rodríguez, Maritza Blanco, Clara Londoño, Alexandra Sandoval, Camila Ortiz, Marco del Valle, Jessit Reyes, Edison Acosta, Manuel Villa, Ramón Jimeno, Rafael Marín, Juan Manuel Laverde, Camilo George, Juan Francisco Beltrán, Francisco Villa, Efraín Padilla, Felipe Caicedo, Mario Ruiz, Eduardo Pizarro, Fabio Mariño, Darío Villamizar, Néstor Trujillo, Juan Sebastián Villa, Guillermo Gómez, José Plata, Gustavo Arenas, René Navarrete y muchos más que no quisieron ser nombrados. Hicieron posible este y todos los episodios de Arcanos y Reyes. Perdida en el fuego. La música original es de la banda argentina Los Espíritus con Perdida en el Fuego. Los encuentran en todas las plataformas y el resto de su catálogo es igual o mejor que este temazo. Vayan a buscarlos. Si les gustó el podcast, no olviden seguirnos, dejar un comentario, dar like, compartir, contarle a todo el mundo y recomendarle a dos personas que nos den play. Nos encuentran en todas partes como Arcanos y Reyes. Esto fue Arcanos y Reyes, episodio 3. Gracias y hasta la próxima.